Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Escucha usted un programa pregrabado que forma parte de nuestra serie especial Raíces sobre grandes maestros, auspiciado en parte por el National Endowment for the Arts, el Fondo Nacional para las Artes. El California Arts Council, Consejo de las Artes de California, ha aportado fondos adicionales. Hay mujeres hechas de maíz, el grano sagrado de nuestros antiguos, y las hay a quienes pudiéramos decir que les corre barro por las venas. Ese parece ser el caso de nuestra invitada de hoy, Verónica Castillo, maestra alfarera originaria del estado de Puebla en México, actualmente inmigrada a Texas, quien viene de una familia que por generaciones ha sido considerados maestros artesanos de la cerámica y del barro. La familia Castillo ha ganado amplio reconocimiento por los mundialmente famosos árboles de la vida, además de muy elaboradas esculturas de candelabros hechas de barro. Así como Verónica ha heredado de su padre, don Alfonso Castillo Horta, el amor al arte, puede igualmente haber heredado la fortuna de recibir prestigiosos premios, o como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta. Su padre fue merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. Verónica, por su parte, obtuvo en el año 2013 y de parte del National Endowment for the Arts el Premio Nacional al Patrimonio Cultural, el máximo honor que se otorga en la nación a los maestros de las artes folclóricas y tradicionales. Sobre el arte de preservar la belleza de trabajar el barro y la cerámica, conversaremos con Verónica, quien ha hecho que de los árboles de vida que esculpe nazcan ramas que retratan asuntos que a ella le alegran, como la historia del mole, otra conocida tradición poblana, o bien lo que le preocupa, como la violencia en México o las muertas de Juárez. La obra de Verónica Castillo ha sido expuesta en muchos foros de arte y sus piezas forman parte de importantes colecciones en el mundo. Sin más, le damos la bienvenida a la reconocida nacional e internacionalmente Verónica Castillo, quien desde San Antonio, Texas, se une hoy a nuestro programa. Bienvenida, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Un gusto estar con los radioescuchas de California y perfecto para tener una conversación con...
Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Déjame te digo que de California y de todo el país, porque nos están escuchando de punta a punta. Así que todos nos vamos a enterar y conocer un poquito más de tu trabajo. Verónica Castillo, he dicho que vienes pues de una familia de alfareros, de escultores, de trabajadores del arte, en especial del barro y la cerámica. Cuéntanos cómo empezaste allá en Puebla. ¿Recuerdas cuántos años tenías? ¿Cómo fue que te empezaste ahora sí que a abrazar, a amasar el barro y a trabajar en este?
Bueno, de hecho, podemos decirlo que uno empieza desde que estamos, desde el vientre de mi madre. Recuerdo cuando mis padres nos platicaban a los cinco, porque los cinco hermanos tenemos ese mismo talento y esa herencia la hemos seguido practicando y llevándola. Pero nos decía mi madre que desde que es los 9 meses, ella siempre nos estuvo cerca en la mesa trabajando hacia el barro, escuchando, le digo, entonces escuchábamos cómo golpeaba el barro, cómo esa manera del olor de la tierra, las pinturas, cuando pintaban todo, le digo, pues, quizás por eso nos gusta tanto el trabajar, el moldear, el trabajar con los elementos de la vida, que es la tierra, el agua, el fuego y el aire. Nos fascina tanto. La edad en cuando yo empiezo a tener contacto ya con mis manos es de, podríamos decir, de 6-7 años, que empieza uno jugando con el barro y empieza a hacer unas pequeñas figuras como frutas o como esferitas que se cuelgan en las piezas. Mi primera pieza que yo logro hacer es a los 12 años, y era una placa que contaba la historia de la vida del campesino, que para mí siempre ha sido algo muy importante de valorizar la sencillez del ser humano, que no necesitamos tantas riquezas ni necesidades, que a veces nos hace cambiar como seres humanos. El tener un pedazo de tierra, una casa, agua, es más que suficiente para poder sembrar y sobrevivir en este mundo. Esa fue mi primera pieza. A los 12 años yo ya veía de esa manera el mundo.
A los 12 años, y ahora dices que tienes más hermanos, o sea, tu familia es, digamos, grande, una familia dentro de la normalidad de lo que vemos en México. ¿Cómo era esa convivencia con tu padre? Hemos dicho que por generaciones vienes de estos maestros del arte. ¿Él te invitaba a venir a su taller, a su lugar de trabajo? ¿Tú te acercabas? ¿Cómo fue que nace este mundo del arte para ti?
Mira, todos siempre, como niños, todos siempre tenemos la curiosidad de lo que están haciendo nuestros padres. Yo recuerdo cuando él amasaba en el barro, golpeaba en el barro para tener una textura. Yo le preguntaba, ¿por qué haces esto? Dijo, para que se tenga la textura que necesitamos para controlar y dominar el barro, porque si no se amasa, la pieza se cae o se desbarata. Y siempre era... Siempre le hacíamos preguntas. Como mayor de la familia, de los 5 hermanos que somos, le preguntaba siempre, siempre tenía preguntas. ¿Por qué ponía esa flor? ¿Por qué ponía los pájaros? ¿Por qué ponía un arcángel? Siempre, siempre le estuve preguntando. Y no, como era el taller familiar, siempre estábamos ahí viendo la relación entre mi padre y mi madre, que los dos siempre trabajando. Ellos fueron nuestros ejemplos en trabajar en unidad, en familia, en tener ese amor por el arte.
¿Y cómo fue que deciden después venir a los Estados Unidos? Entiendo, bueno, tu primer pieza fue a los 12 años, llegas ya después de los 20 años a Estados Unidos. ¿Cómo es esta caminata, esta andanza que deciden cruzar la frontera, Verónica?
Bueno, por sueños de tener una mejor, ¿cómo podríamos decir? Yo desde muy joven siempre me ha gustado hacer algo por los demás, luchar y defender esas desigualdades que no son justas para ciertas personas. Y yo me metí en el rollo de los movimientos que existieron en México, como el movimiento zapatista. Estaba en un grupo en mi pueblo, que mi pueblo se llama Izúcar de Matamoros, que era defender un asilo de ancianos que estaban siendo abusados por ellos, por el grupo que lo llevaba. Les roban su dinero, no les daban la atención médica que querían, y me fueron a ver una ocasión que si yo les podía ayudar para hacer un grupo y poder rescatar a esos ancianos. Y así me fui metiendo. Nunca me imaginé venirme a vivir a los Estados Unidos. El destino fue el que me trajo aquí. Como la casa siempre fue visitada por gente de todas partes del mundo, conocí a una persona angloamericana, se llama Cindy Wilbur. Ella me conoció desde niña. Cuando tuve la mayoría de edad, me dijo, ¿no te gustaría visitar los Estados Unidos? Y le dije, dice, ¿tienes pasaporte y visa? Y le digo, sí. Y dijo, ¿no te gustaría conocer los Estados Unidos? Ahora le digo, bueno, necesito hablar con mis padres. Mis papás estaban de viaje en San Francisco en una exhibición para Día de Muertos en la Galería La Raza. Y le llamé y le dije que si me dejaba, y me dijo, sí, puedes ir. Y esto fue en noviembre, en San Antonio, que hacen cada año en el Centro Esperanza, hacen el famoso Mercado de Paz, el Peace Market, sí, que se trata de artistas locales que invitan a la comunidad a que vayan a comprar sus regalos para Navidad, que se da una manera para apoyar al artista local. Y querían traer por primera vez artesanos y mujeres de México. Y me seleccionaron a mí por medio de esta señora, Cindy Wilmore, que pertenecía a la mesa directiva. Y así fue que llegué a San Antonio. La directora, que se llama Graciela Sánchez, me empezó a explicar de lo que se trataba el programa de Esperanza, Centro Esperanza. Después me invitó a conocer un que es parte de Esperanza, la cooperativa Mujer Artes. Y yo me sorprendí, dije, ¿cómo que cooperativa Mujer Artes? Aquí en Estados Unidos, donde para mí no veo cooperativas, veo más el individualismo, que es lo que cuando yo estudiaba siempre se hablaba que Estados Unidos no podían existir tan fácil una cooperativa en un país capitalista. Y así fue, ¿verdad? Me dijeron cuáles eran sus reglas, su misión, su visión. Me fascinó. Entonces me regresé en enero para dar clases gratis para el centro de la cooperativa de Mujer Artes. Era con el barro, enseñar la cultura, enseñar las tradiciones y sobre todo enseñar a la mujer a saber hablar y defenderse dentro de una manera a través del arte, darle expresión y forma y figura y voz al barro. Y así empezó este sueño.
Así empezó tu sueño en el centro, ahora sí que en el Mercado de Paz, en el Centro de la Esperanza en San Antonio. ¿Cuáles fueron esos trabajos que desarrollaste, Verónica, y que sigues haciendo? Me gustaría que nos enfocáramos, si te parece, un poco en el Árbol de la Vida, ya que es algo que es mundialmente conocido y que ha ido teniendo su transformación, digamos, desde sus orígenes hasta, como yo mencionaba en la presentación, tú le has puesto a ese árbol de vida ramas que llevan o que van más allá de los asuntos o de las escenas religiosas, lo has llevado a tus preocupaciones sociales y políticas. Cuéntanos un poco esa transformación del árbol de vida. Para empezar, ¿qué significa el árbol de la vida para ti?
Bueno, para mí el árbol de la vida, nuestros antepasados lo veían como algo sagrado. Totalmente no era algo simple y común, no, siempre fue visto como algo sagrado. Ellos pensaban que los dioses vivían arriba de los árboles, y sobre todo el dios Tonatiuh. Cuando ellos llegaban a remover árboles para despertar los dioses y entraban los rayos, porque eran tan inmensos los bosques que no siempre estaba oscuro, ¿verdad? Y al moverlos, sí, entraban los rayos. Y ellos creían que eran sus dioses los que les estaban escuchando. Y ellos le hacían peticiones de que les ayudara para una enfermedad, para mejor agua o alimento, lo que fuera, ¿verdad? Lo que necesitaran, los liberara de un maleficio. Bueno, muchas creencias. Entonces ellos forman y también lo forman en barro. En barro era como una rama. Tenía el simbolismo de la rama, que son un árbol montado sobre una base. La base es la tierra, la rama es el árbol. La parte de arriba ponían una, semejando como si fuera un sol y era una flor. Y le agregaban, sí, figuras, conejos, lo que podían hacer, se los ponían. Y también le ponían frutos y figuras humanas, que eran las familias o los hijos que deseaban en un futuro. Ese era el verdadero árbol de la vida dentro de la cultura olmeca. Con la llegada de los españoles, cambia totalmente el árbol de la vida, empieza a tener su primera transformación y le agregan a San Miguel o San Rafael. Que San Miguel se parece tanto a los guerreros aztecas o al guerrero águila, lo adoptan y lo ponen en el centro como la rama, el tronco del inicio de una vida montado sobre una base, y le ponen ramas y un sahumerio, un incensario en la parte de arriba representando, ajá, la espiritualidad o lo sagrado. También le agregan los flores, frutos y figuras humanas. Esa es la segunda transformación que tiene, y le agregan también santos. Ya no son nada más simplemente las figuras humanas, le empiezan a agregar santos. Esa es la segunda transformación que tiene el árbol de la vida. Con el tiempo vuelve a tener otra transformación en la generación cuando mi bisabuelo tiene sus hijos y una de sus hijas transforma totalmente el árbol de la vida y agregan a Adán y Eva, Arcángel, San Miguel, San Rafael, y lo empiezan a transformar de una figura más grande y poniéndole más cosas, ¿verdad? Como era la conquista, se quedaron españoles, agregaban figuras, toreros, así como marcando mucho el español.
La presencia española.
Ya, la figura, como la dominación, ¿verdad?, de la cultura indígena, empieza a tener esa, empiezan a verse borregos, empiezan a verse toros, los diferentes animales que entran al país, al país americano, ¿verdad? Y entonces con esa, a través de la conquista que llegaron, y le ponen la serpiente, como lo decía, y Adán y Eva, marcando más el simbolismo católico, que tratan de desaparecer la cultura indígena. Y así se queda, ¿verdad? Y viene eso quedando con mi abuela. Mi padre lo transforma otra vez, una vez más, el árbol de la vida, y pone como tronco una rama que llega hasta el centro, que es en forma de base, el mundo. Le agrega muchas flores, bastantes aves, y le pone 7 velas. Y yo le preguntaba que por qué esas 7 velas. Dijo, son, representa los 7 días en que Dios tomó para crear el mundo. Ah, le digo. Entonces, como te digo, el árbol de la vida sigue teniendo transformaciones.
Bien. 7 días, 7 velas, las transformaciones del árbol de la vida que tiene sus orígenes en la cultura olmeca, como nos ha venido contando Verónica Castillo, que está con nosotros hoy. Nos vamos a ir una pausa, Verónica, y regresamos para que ahora nos cuentes de las transformaciones que tú le has hecho al árbol de la vida. Estas esculturas que son candelabros de barro. Vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en Línea Abierta. Verónica Castillo nos acompaña hoy desde San Antonio, Texas, y nos está hablando de su trabajo como escultora, como maestra que elabora con el barro y con la cerámica. Y nos estabas contando las transformaciones que se han venido dando. La última, nos quedamos en la de tu padre. ¿Cuáles son las transformaciones que tú le has hecho a estos famosos árboles de la vida, Verónica?
Bueno, quizás recuerdes una imagen de las que envié, y es la que más me ha impactado. Se llama El Árbol de la Vida Maquilando Mujeres, que fue un tema dedicado para las mujeres de Juárez. No recuerdo el año, quizás fue en el 2000, que fue una convención sobre las muertas de Juárez en Los Ángeles. Me invitaron para hacer una pieza, y fue algo muy, muy difícil para lograr a llegar lo que uno quiere hacer, que a veces el arte es tan fuerte, pero es muy importante. Un poquito quiero decir esto. Para mí el arte es como una herramienta, es una herramienta para enseñar, para educar, para de una manera de visualizar, podemos entender y comprender tan fácil, nomás viendo una pintura, una escultura, porque es tan difícil para muchos de nosotros que no nos gusta leer. No tenemos el tiempo, o no, definitivamente no queremos leer, y no podemos ver ni siquiera el periódico, en las noticias, y queremos ver lo que es lo más fácil. Entonces, por eso yo hice ese árbol que se llama El Árbol de la Muerte Maquilando Mujeres. En esa pieza muestro... ¿Mande?
No, adelante, sígueme diciendo. Te pregunto, pero termina. Maquilando mujeres.
Maquilando mujeres. En esa pieza pongo la base y le pongo el mundo. sigue una ruleta, después baja un tronco, que es la parte del árbol, el inicio de la destrucción de las mujeres, de la primera maquiladora que se funda ahí en Chihuahua, en Juárez, que se llama Azarco. Esa es como la madre del inicio de las otras maquiladoras. Entonces van formándose con los cuerpos de las niñas, formando como las ramas, pero no los cuerpos hermosos, sino ya los cuerpos mutilados, descompuestos, porque ya no puede ser belleza el cuerpo cuando ha sido destruido, y con brazos, todo, formando como unas ramas, árboles, huesamentas, cráneos, cruces, y entre las ramas está, puse a los supuestos delincuentes que habían sido atrapados, y hasta la parte de arriba, como sello, le puse un arco alrededor del árbol de pura flor de cempasúchil, que la flor de cempasúchil dentro de nuestra cultura azteca significa energía eterna. Y eso quería decir que las almas de esas niñas les daban mucha energía a las madres para seguir buscando la justicia por ellas, o las familias. La parte un poquito más arriba estaba Coyoshauhqui, que fue mutilada por sus hermanos por el temor de que era mujer y podía procrear, y ese miedo, ¿verdad?, del poder. La destruyen, la despedazan. Entonces yo les decía, gracias, que el mito y la leyenda bajaba a ser realidad en este mundo moderno. Estaba sostenido por una calavera cubierto de los ojos, que esa era la justicia ciega y muerta en la que tenemos en nuestro país. Y después hay un corazón con 3 puñaladas en el centro y una mano tratando de protegerlo, que ese era el corazón de las familias, por ser que las puñaladas las que la sociedad le hemos dado, una por ser pobres, por no tener la educación y preparación, no existe justicia. La segunda es totalmente olvidado por todo el mundo. La tercera, que era la para mí más importante, que ellos son felices algunos con su manera de vivir, saben, sobreviven, se conforman, sonríen, y todavía la sociedad vamos y les arrebatamos un ser querido de su familia. Fue una pieza demasiado, demasiado fuerte, pero impresionante, pero me encantó.
Fuerte esta pieza que nos está describiendo Verónica Castillo, maquiladora de mujeres. Me gustaría que nos hables un poco de las reacciones, Verónica, porque nosotros normalmente pues pensamos en el arte y pensamos en la estética, en lo bonito, y obviamente esto es relativo. Tú te referías al arte, tu arte como un instrumento quizás de denuncia social, de decir lo que sientes, de los temas que te preocupan. ¿Qué reacciones recibiste de este trabajo? Y además de las reacciones, ¿qué fue lo más difícil para ti al estar moldeando con tus manos, tu corazón de barro, estas muertes, estas desaparecidas de Juárez?
Para mí fue muy, muy, muy difícil, muy duro, porque tenía que leer bastante información. Se te llenas de una impotencia de no poder ayudar a estas mujeres, sobre todo estas niñas, porque todas son niñas, son jóvenes.
Sí.
Y se llena uno de un coraje, de una rabia. Esta pieza me tomó mucho, mucho tiempo sanar de ella, porque trataba de hacer las figuras perfectas, pero no me gustaba. Lo volví a desbaratar el árbol hasta que encontré que yo no podía mostrar la belleza a través de la verdad. Tenía que ser más directa con lo que quería yo mostrar, que se impactaran, no quería que se horrorizaran, quería que vieran la realidad de lo que se trataba, de lo que estaba pasando, porque muchas veces nos dicen, Ah, pero bueno, está bien. No. Hay que ver lo que es la realidad. Que a eso quería yo llegar. Y llegué a ese punto. Hubo noches, pesadillas. Yo soy madre de una niña. Una sola hija tenemos con mi esposo. Y no podía creer si algo sucediera con mi hija. ¿Qué haría yo? Era lo que pensaba. ¿Qué pasaba en mí si algo sucediera así? Entonces, es tan difícil, tan duro llegar a poder crear eso. Pero lo logré.
¿Y dónde quedó ese árbol de maquilado?
Lo tiene el Museo Sunflowers en UCLA.
Sí.
Lo compró un profesor porque dice que él no lo quería llevar a su casa nada más para él, tenerlo para él. Lo compró para tenerlo y donarlo al museo para que todo el mundo lo pudiera ver.
Bien.
Dice que era...
Ahí podemos...
Que le pasa. Ahí lo pueden ver. Lo tienen ahí.
Ahí podemos ver.
Pues, y a todo el mundo se impresionó y me daban las gracias por enseñarles la verdad. Mucha gente era lo que me decían porque hice un... Fue un altar que se hizo en homenaje para las muertas de Juárez. Se llamó Ni Una Más. Fue un evento impresionante porque por medio de la cooperativa de Mujer Artes me invitaron a mí, pero yo invité a la cooperativa para que hicieran partes y se subastaran las obras y todo ese dinero se donara. Entonces mis piezas de esas con temas personales sobre la sociedad, yo no lucro porque no es mi vida, no es mi crítica. Nada más estoy expresando el dolor o cualquier otro tipo de trabajo que me pidan, dono mi pieza y esa la doné yo. Se subastó, la compraron y la donaron para el museo.
Bien, esta es una de las expresiones que tienes, Verónica Castillo, como mexicana preocupada, como ser humano preocupada y consciente de estas mujeres muertas, desaparecidas, que por cierto han quedado un poco en el olvido con toda esta ola de violencia que vive ahora el país. Pero ahora me gustaría que nos hables un poco del trabajo que ya nos adelantabas que haces en esta cooperativa Mujer Artes aquí. ¿Quiénes son estas mujeres que atienden tu taller? ¿De dónde son? ¿Y cuáles son los temas que ellas comparten contigo? Cuéntanos esto que es muy importante, que es estar pasando a otras mujeres tu arte, tu trabajo.
Bueno, yo ya tengo 3 años que ya no estoy trabajando, colaborando con la cooperativa. Ya cuando uno ya tiene muchos años, ya no te quieren ahí. Hay que buscar otros lugares para empezar algo nuevo. Pero se quedó la semilla sembrada, que es lo que más.
¿Cómo fue
me gusta
esa experiencia? ¿Cómo eran quiénes eran estas mujeres? ¿Qué era lo que les preocupaba? ¿Algo que recuerdes de quizás algún sentimiento muy de ellas que quisieron plasmar en el barro, en la cerámica?
Bueno, la mayoría eran mujeres latinas. Había como un 50 o 60% en muchas ocasiones de mujeres inmigrantes. Muy pocas mujeres Mexican American. La mayoría eran inmigrantes, o de primera o segunda generación, pero eran inmigrantes. Decían ellas, yo soy inmigrante porque se consideraban así. Muchas veces decían ellas, inmigrante, le digo, ¿y por qué? Dice, porque no me aceptan en este país aunque yo haya nacido. Le digo, ¿pero por qué? Y me decía, mi color. Le digo, no, eso no tiene nada que ver. Tu color no significa el menos despreciar al ser humano. Significa, le digo, que no te atreves a hablar. Tu color es muy importante en todas las partes, en cualquier parte del mundo. Tienes que aprender a hablar y defenderte, porque todos tenemos derechos. Si uno lleva para X lugar ir, tienes para entrar, nadie te debe negar la entrada. Si tienes para pagar, nadie te tiene que dejar la entrada. Y si esos lugares son gratis, nadie te debe de dejar decir, no puedes.
Eso
no
es.
Puedes. Tú puedes decir, yo voy a entrar porque es mi derecho. Siempre debemos de hablar. Si alguien te hostiga, es defenderse. No debemos de quedarnos calladas para nada. Les decía yo, ese era mi trabajo, porque las mujeres eran demasiado mujeres humildes o oprimidas, abusadas por sus familiares o esposos. Yeah. Algunas eran hasta golpeadas, amenazadas. Pero dije, no, tienes que hablar, tienes que levantar la voz. Si tienes miedo, mira, vamos a buscar a estas personas para apoyarte, para yeah. que te defiendas. Porque
les
dije,
enseñabas
el
abuso, a ser valientes y a defender sus derechos como ser humano. Pero me gustaría que nos hables un poco de esa importancia de enseñar, bueno, de transmitir como tú lo has venido haciendo, Verónica, recibiendo esa transmisión por generaciones de lo que es el trabajo del artesano, del artista, del barro, de la cerámica.
Bueno, dentro del barro, yo les decía, como ya eran mujeres adultas, no se sentían capaces de moldear ni nada. Dices que nunca hemos hecho nada con el barro. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender nada. Todo lo podemos tratar de aprender poco a poco. Entonces, las señoras, hay que dar siempre la confianza. Empezábamos jugando con el barro, tocándolo, teniendo el contacto. Dije, hay que aprender a dominar el barro, que no nos domine el barro. Hay que saber cómo tenerlo en las manos el barro. Si lo tiene uno tanto en las manos, lo secamos y no vamos a poder trabajarlo. Debemos darle el toque de agua que necesitamos. Y así empezamos. Por fin ellas uh-huh. empezaron a trabajar y yo quería que parte de lo que es la cooperativa, que ellas expresaran su historia. Así fuera triste y dolorosa, porque también quería que de una manera sanaran y sacaran todas esas problemas que traemos a través del barro, a darle forma, como digo, a darle voz. Entonces ellas hacían sí. mucho más que nada platos para dibujar. Algunos hacían árboles pequeños, preferían más el pintar. Hacían unas piezas increíbles. Había una señora de 86 años de edad que hacía unos trabajos preciosos. Siempre contaba la historia de cuando ella era niña. Una ocasión hasta me hizo llorar porque hizo un campesino, lo puso de espaldas y la milpa. Y yo le dije, ¿y esto? Dijo, es lo que yo siempre tengo, la última memoria que yo tengo cuando era niña, cuando mi padre trabajaba en el campo y las milpas estaban tan grandes, dijo, y ya tenían maíz. Y esa fue la última vez que mi padre vivió, dijo, porque al otro día murió y dejó el campo lleno del maíz que él sembró. Dije, wow. Y eso era muy, muy fuerte. Ya para una señora de 86 años de edad, era un plato wow. muy bonito. Y así, ¿verdad? Otras que recordaban cuando eran niñas, dibujaban o hacían la escultura, que cortaban flores. Bueno, de muchas Bien. Formas.
Bien, Verónica Castillo nos acompaña. Verónica Castillo nos acompaña hoy desde San Antonio, Texas, y nos está contando cómo era esa convivencia y enseñanza de las mujeres con las cuales trabajó en Cooperativa Mujer Artes. El arte como sanación quizás puede existir. Eso es lo que de alguna manera nos cuenta Verónica Castillo. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir conversando con quien en 2013 ganó el Premio Nacional Endowment for the Arts, Patrimonio Cultural de los Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Línea Abierta y está usted escuchando una conversación con Verónica Castillo, quien el año 2013 gana este reconocimiento que es el Patrimonio Cultural de la Nación, Premio Nacional Endowment for the Arts en el año 2013. Verónica, cuéntanos, ¿cómo es un día normal, un día en tu taller cuando tú estás trabajando? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas música? ¿Necesitas silencio? Además del barro y el agua, que estuve viendo ahí algo de tu trabajo muy importante, que dice siempre es importante mantener la humedad en las manos. Háblanos un poco de un día en el taller con Verónica Castillo.
Bueno, creo que todos necesitamos un poquito de paz, despertar y tener en mente ya desde antes qué es lo que uno quiere hacer, ¿verdad?, para poder lograrlo. Y es tener un poquito de calma, tranquilidad. Cuando uno va a crear algo nuevo, no queremos interrupción porque queremos enfocarnos a lo que queremos hacer. Con música suave siempre, un buen café, por supuesto, que no te falte nada de tus materiales que vas a necesitar, porque si hay algún que te faltó X herramienta o material, te interrumpe a lo que tú tienes planeado a llegar en ese día, o por lo menos empezarlo o avanzar. Y porque una de mis piezas toma para terminarla, nada más la pura estructura, toma de 3 a 5 días. Por eso no puedo perder el enfoque. Y se termina la pieza, y se deja una semana y se va al horno. Cuando decías pieza grande, toma un mes para terminarla completamente, la pintura y todo con detalles. Ese es un día común para mí, así, empezarlo.
Así es. Y me imagino que lo trabajas diario.
Sí, bueno, como lo has mencionado, mis temas a veces son temas un poquito sociales o
sí,
no tan fuertes, porque no todo mundo les gusta ver la realidad, pero me gusta tocar sobre temas sobre el maíz, sobre la vida, porque les digo que arte es vida y vida es arte. No podemos estar separados, todos, les digo, todos tenemos en una manera el tener vida, ya todos somos, les digo, artistas en lo que sabemos hacer. Como tú, eres una gran artista, vocera, llevar la voz, entrevistar, tienes que tener ese carisma con tus radio escuchas. Y así es para todos, el que pone las bocinas, todos. Por eso les digo, les tengo esa confianza, les deben de tener esa confianza, que mientras tenemos vida, la vida es arte.
Así como dice Eric Fromm, el arte de amar, el arte de vivir es eso, precisamente un arte. Me gustaría, Verónica, que nos hables un poco de los colores que utilizas. Estos árboles, el árbol de la vida, pues es obviamente una escultura preciosa de barro y que lleva estos colores. ¿Utilizas colores naturales, digamos, extractos de las plantas o cómo es?
Ahorita ya no los uso, solo si se trata de algo muy especial. Porque no puedes llegar con las pinturas naturales, son unos colores preciosos, como lo dices, natural, no necesita nada, no necesita fijador más que su proceso de la manera como prepararlos, y te dan esos colores naturales. Pintas, por ejemplo, una manzana con esos colores. Para pintar una manzana necesitas el color que se llama cochinilla o palo del Brasil, la pones junto a una manzana fresca, viva, verdadera, y pones la artificial, no la vas a poder distinguir, porque sus colores son naturales, no vas a distinguirlo. Y por eso me fascinan los colores naturales, porque les das ese toque natural para los árboles, para las aves, para todo. Pero no puedes trabajar fino, nada más van a ser rayas gruesas como simbolismos o líneas o triángulos, como los pintaban mis antepasados. Ahora entiendo por qué pintaban de esa manera, porque yo les decía, ¿por qué pintaban nada más en forma gruesa? No lo entendía hasta cuando yo crecí y mis padres trataron de usaron pinturas naturales ellos un tiempo, y yo quise pintar fino. No se puede. No se puede, y no se puede corregir un error. Entonces se optó en tiempos de mi abuela y mi padre cambiaron, que le llamaban las famosas anelinas, que pintaban las pinturas de para pintar pasteles y todo eso. Usaron en un tiempo, pero no funcionó. Y mi padre empieza a usar las pinturas acrílicas, que con eso se puede hacer unos, sale unos tonos preciosos, hay que saber dar las mezclas para lograr sí. Obtener lo que uno quiere. Pero sacas unos, unos, un toque fino, fino para el trabajo. Unas líneas derechitas, bueno, súper delgadas, puedes trabajar precioso con las pinturas acrílicas, ya.
Eso es. Verónica Castillo, pues desde los 12 años nos cuentas, hiciste tu primera pieza, digamos, quizás desde antes tú misma dijiste de estando en el vientre, quizás tu cordón umbilical estaba hecho de barro, pero pues sin duda alguna, al paso de los años has ido adquiriendo más experiencia, más conocimiento, y en el año 2013 el National Endowment for the Arts te entrega este reconocimiento, el Premio Nacional al Patrimonio Cultural, que es el máximo honor que se otorga en Estados Unidos a los maestros de las artes folclóricas y tradicionales. ¿Qué te aportó este premio, si es que te aportó en algo?
Bueno, me aportó para mí, mira, la verdad, yo, mi padre ya tiene ahorita 7 años de muerto y pensaba retornar para México. Esto fue hace, cuando me dan el premio, que fue hace, en el 2013, hace 2 años, cambió todo mi compromiso. Cambió mi compromiso que cuando, por respeto por el premio que me dieron, siento que tengo una carga en mi vida aquí en los Estados Unidos, que es seguir enseñando a las mujeres latinas o quien desee, no principalmente latinas, está totalmente abierto para todas las razas el yo enseñar algo de lo que he aprendido y lo que me han heredado. Compartirlo. Compartir la técnica de cómo formar y lograr a través del barro darles forma, ¿verdad? Entonces, ahora sí, como decimos, ahora ya sí estoy anclada. Yo no soy ciudadana americana más que residente permanente. Ahora sí. Me han pedido que si me haga ciudadanía, saque la ciudadanía, y lo voy a hacer para un poquito tener seguridad con uno mismo aquí. Lo voy a hacer, ese es mi compromiso. Me cambia de esa manera mi estatus para que decidir quedarme en los Estados Unidos acá. Me cambia el mundo en una manera que mi trabajo ahora más lo buscan. Me han pedido obras nuevas, temas sobre los árboles de la vida de diferentes historias, quieren siempre. Ha sido un cambio total. A través de ese premio conocí una familia. Cuando se enteró que yo ya no estaba trabajando, me dijo que qué necesitaba, que ahora que había tenido ese premio, qué iba a hacer con ese premio. Les dije, pues mi estudio es muy pequeñito, y lo que voy a hacer, lo voy a hacer 3 veces más grande con el dinero que me dieron. Y dijo, ¿y para qué quieres el estudio más grande? Dije, porque quiero enseñarle a los niños y jóvenes que no, cómo podemos tener un compromiso con uno mismo, no nomás trabajar el barro, pintura, lo que sea, cómo podemos tener ese compromiso para un futuro, lograr las metas, pero sellarlas a través del arte, el tener la conciencia de ser un mejor ser humano y mejorar el compromiso de calidad de vida que nosotros uno queremos, cambiar esa línea en la que somos criticados tanto los latinos, que somos los que nos gusta quedarnos ahora sí en medio camino, no. Lograr ser mejores profesionistas, mejor en el trabajo. Eso es lo que yo quiero, enseñar a través del barro, de la pintura, de lo todo, de lo que sea. Y le dije, jalar eso. Esos niños, crear ese compromiso.
¿Y estás haciendo actualmente esta enseñanza? ¿Estás dando estas aportaciones? ¿Estás compartiendo, digamos, este conocimiento?
Sí, así es. Y a esta familia le escucharon y me dijo, pues nosotros te vamos a ayudar a hacer ese sueño. investiga cuánto te van a cobrar para hacer ese espacio. Le digo, bueno, y empecé a investigar, pero yo dije, bueno, al menos una persona, una familia me apoya. Nunca creí que fuera verdad. Y me volvieron a llamar, ¿qué pasó? ¿Ya tienes el presupuesto? Dije, yo nomás, ahí sí, esa vez eché mentiras. Dije, sí estoy investigando. No había investigado nada. Yo ya estaba planeando algo pequeño.
Ajá.
Sí, no lo creí. Es que no puede ser algo tan... Ahora sí, como me decía, va, mujer de poca fe, no debes de creer. Le digo, sí, pero cuando me emociono y no pasó nada, es triste de la desilusión. Dijo, así es la vida, pero tú debes de creer siempre. Ok, está bueno. Eso me lo enseñó mi papá. Bueno, y las personas, le dije, mira, me va a costar tanto si hago esto y esto, pero hay un edificio que lo venden por tanto. Dijo, ok, si te gusta, vamos a comprarlo. Se compró el edificio. Wow. Y el edificio se llama la Galería de Eva, Ecos y Voces del Arte. Quería ponerle Artes Vida, pero problemas sociales no me dejaron ponerle Artes Vida. Bueno, pues yo le puse Ecos y Voces del Arte, que significa Eva, en abreviado Eva. Eva es la primera mujer.
Exacto.
Me gustó más.
Ecos y Voces del Arte. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que está echado a andar Eva?
Eva ya va a tener un año. Uh-huh. Va a cumplir un año pronto, en junio 25.
Uh-huh. Bien, pues felicidades por ese año. Y está abierto a todos.
Está abierto totalmente al público.
Uh-huh. Yeah. ¿Cómo podemos, las personas que nos escuchan, Verónica Castillo, por allá por tus rumbos y que quieran o que están interesados en ser parte de Eva, ¿a dónde los dirigimos?
O sea, la calle es 3412 Sur Flores. Y el código postal.
Tienes una página, ok. 3412 Sur Flores.
Ajá, el código postal 78204. Uh-huh. Todo ahorita está en proceso. Como estoy sola yo, no he conseguido una persona que me ayude. Estamos trabajando para hacer la página web y todo. Tuvimos que remodelar. Ya muestro varias exhibiciones. Le doy la oportunidad a jóvenes, a mujeres, porque se llama galería. Pero también va a ser de talleres, de diferentes expresiones, de taller del arte popular sobre todo, que está en peligro de desaparecer ciertas artesanías. No nomás México, para mí va a ser de todas partes del mundo, enseñar para crear nuevos coleccionistas, nuevos futuros compradores, para que no desaparezca una diferentes culturas.
Eso
y
es.
Pienso pues traer diferentes artesanos, ya.
Bien, eso suena muy interesante. Gracias por compartir lo que es Ecos y Voces del Arte, Eva, que es una galería también. Nos vamos a ir a la última pausa en Línea Abierta y regresamos para seguir conversando desde San Antonio, Texas, con la maestra Verónica Castillo, una artesana, una artista del barro y de la cerámica. Vamos a una pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Seguimos en Línea Abierta conversando desde San Antonio con Verónica Castillo, que nos ha platicado pues desde los orígenes de estas esculturas candelabro de El Árbol de la Vida, los temas que le preocupan a ella como mujer, como artista, como ser humano, cómo ha compartido, ha sido generosa de su conocimiento, pasándole la enseñanza a otras mujeres, a otras generaciones, y ahora su más pequeño bebé, diría yo, Ecos y Voces del Arte. Me gustaría, Verónica, que nos cuentes un poco cuáles son esos proyectos, además de este que tienes en mente, quizás a manera de tema, y también no quiero que se nos agote el tiempo sin que nos cuentes de esta presentación o este trabajo que hiciste cuando pues el mundo cambió el concepto del descubrimiento de América por encuentro de dos mundos. Sé que te abrazaste de algo que también es bien poblano, muy tuyo, que es el mole, para llevarlo al arte, a las artes. Cuéntanos.
Bueno, cuando se celebró el encuentro de dos mundos, se llamaba la pieza Alfarería y Cocina Poblana, que ahí se mostraba la cultura del indígena de moldear el barro, hacer sus cazuelas, figuras, los guajolotes, mezclar dos culturas, la española, con su llegada estaba el alfarero y estaba una mujer, una monja y un fraile, que se juntan esas dos, podríamos decir artesanos, porque eran artesanos también los frailes y las monjas, se juntan y forman enseñanza a los indígenas la talavera. Sí. Otra manera de darle forma a sus, o pintura más bien dicho, y técnicas nuevas, porque antiguamente nuestro trabajo indígena era natural, tierras sí. naturales, todo era natural. No uh-huh. conocíamos los esmaltes ni eso, se los trajeron de Europa. Cuando la monja está también enseñan las nuevas formas de manera de cocinar. Por eso se llama alfarería y cocina poblana. Sí. Como nuestros ingredientes también se forman parte del europeo y se hace esa combinación, ese mestizaje, ¿verdad?, del mole. Y ellos a través de lo que, según dice, que era un sueño de los ángeles y, bueno, una historia. Es toda una historia esa del sí. árbol, más bien dicho, del de alfarería y cocina poblana. Pero no quiero agregarme yo todo para esa pieza. A esa pieza mi papá fue el que la diseñó y entre todos la preparamos. Y ganó el primer sí. lugar en Fonar, el premio le dieron el premio nacional para las artes y culturas.
Precisamente por esa pieza. Entonces fue una pieza familiar, digamos.
Sí, es una pieza familiar. Todos colaboramos en esa pieza.
Bien. Ahora, Verónica, ¿en qué temas estás pensando ahora trabajar? Quizás ahora que ya comience de lleno este trabajo en Ecos y Voces del Arte, ¿hay temas que te siguen rondando? Hablas de los temas que tienen que ver mucho con México, obviamente, la violencia, el asunto del mole poblano, pero viviendo ya desde hace varios años aquí en Estados Unidos, ¿qué temas quisieras plasmar en alguno de tus próximos trabajos?
En uno de mis próximos trabajos quisiera hacer un árbol de la vida que contara la vida de San Antonio dentro de lo que ha pasado dentro del mundo indígena, la invasiones, todo eso. Sería un poco fuerte, pero no quiero asustarlos tampoco. Prefiero lo que es la vida cotidiana de una mujer luchadora que pelea, que quiere crecer en este país, y quiero enfocarme en los inmigrantes, que no todos los inmigrantes son delincuentes, es lo que dicen, por eso no pasa la ley, no nos aprueban para darles la amnistía, y yo quiero enfocarme en eso, hacer un árbol, que el inmigrante es muy importante en los Estados Unidos, es muy importante y quiero hacer un árbol, enseñar qué tan importante es el ser humano que emigra para tener una mejor calidad de vida, no para destruir un país, sino al contrario, ser parte de este país. Aquí es lo que yo les dije en el Congreso, en la biblioteca del Congreso, aquí me tienen a mí como ejemplo. Yo soy inmigrante y no soy un delincuente. Al contrario, quiero compartir mi cultura en este país. Eso fue lo que les dije.
Claro. Y bueno, y al darte este reconocimiento como patrimonio cultural, me imagino que de alguna o de cierta manera, Verónica, pues ellos están dando ese reconocimiento. Tú eres una de esas mujeres que ha logrado destacar y que a través del arte estás expresando esas preocupaciones, esos sentimientos o dolencias que tienes, Verónica. Me gustaría una vez más que nos digas dónde las personas que nos están escuchando, ya que sabemos, notamos y presumimos de tu generosidad para compartir este conocimiento, que nos invites una vez más a esto que próximamente va a ser más que galería, este taller Ecos y Voces del Arte. Nos dabas la dirección y dices que están trabajando en una página.
Así es, estamos trabajando ahorita en una página y porque no, yo le voy a decir la verdad, yo no tengo mucho dinero para pagar que alguien me ayude a construir una página. Casi siempre ha sido con amigos que lo vamos armando poco a poco. Y si un día me saco la lotería, todo va a ser gratis. Pero bueno, es un sueño. Pero vamos a hacerlo poco a poco. Pero ya está abierto el espacio y está en la calle Flores, 3412, sí. Sur Flores. Está abierto y ojalá y pronto ya tengamos la página. La tenemos en una, aproximadamente, me han comentado que en 2 meses ya la vamos a tener. Va a tener su calendario de actividades, su misión, visión, todo lo que es una página.
Perfecto, pues estamos...
Ojalá y pueda informarse.
Seguramente que sí, así será. Verónica Castillo, ha sido un placer platicar contigo, conocer más de tu trabajo, de los orígenes del árbol de la vida, el trabajo que haces con el barro. Por eso decía yo al principio que hay mujeres de maíz y hay mujeres que quizás por sus venas corre más que sangre el barro, como a Verónica Castillo. Los invitamos a que usted busque más de su trabajo. Además, bueno, tu trabajo es parte de las de colecciones importantes en el mundo entero, Verónica. ¿Hay algún sueño que tenga, que estés pisándole los talones, de dónde quisieras exponer próximamente? ¿A dónde quisieras que tu trabajo sea visto, sea tocado, sea admirado, Verónica? Con eso nos despedimos.
Me gustaría aquí mismo en San Antonio y en mi país, ¿verdad? Con mis nuevos temas, poco para México, sobre todo políticos, para hacer conciencia y despertar a mi país, que no voten por quien nos hace daño. Eso es lo que me gustaría.
Un árbol de la vida sobre las próximas elecciones. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Verónica Castillo. Te mandamos un fuerte abrazo hasta San Antonio, Texas. Y gracias por estas palabras que han sido un árbol de vida. Gracias, Verónica.
Gracias a todos.
Gracias. Yo soy Chelis López. Gracias a ustedes por su atención. Que la pasen bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.